El Patio, en Radio 10 Ingenio.
Veinte minutos que nos separan de las 9 en punto de esta mañana de jueves 10 de diciembre. Seguimos aquí en el transcurso de nuestra segunda hora en el patio de Radio 10. 10 de diciembre, hoy Día Internacional de los Derechos Humanos, y es una efeméride, bueno, pues un hecho que desde el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, pues, es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, etcétera, etcétera. De ello vamos a abordar esta mañana, pues, aquí en la radio, en el programa El Patio, esta conmemoración de los derechos humanos en pleno siglo XXI y en pleno año 2020, con todas las dificultades que ha ido marcando un poco la tónica de este año. Saludamos a esta hora de la mañana a Dunia Gómez y también Mari Carmen Santana de la red Recreándome, de aquí de nuestro municipio. ¿Qué tal? Muy buenos días a las dos. Mari Carmen, Dunia.
Hola, buenos días.
¿Me escuchan bien, verdad?
Sí, días, sí, perfectamente.
Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy en nuestro programa. Como decíamos, en este 10 de diciembre y en este año tan atípico, ¿no?, tan complejo, hablar de los derechos humanos, esto uno se pregunta por dónde hay que empezar, ¿no?, hablando de los derechos humanos. Mari Carmen.
Pues sí, es increíble que tengamos que seguir planteándonos esto e incidir más en este año, porque hemos estado sometidas a una situación digna del peor guión cinematográfico.
Sin duda.
Pero con todos los problemas que esto ha conllevado, además, ha parecido, parece un caldo de cultivo ideal para vulnerar los derechos humanos. Terrible, terrible, que en lugar de mejorar, que estábamos todas engañadas con nosotras mismas pensando que esto nos iba a hacer mejores personas, al revés.
De hecho, ha sido así, Dunia, como bien dice Mari Carmen, ¿no? Ese caldo de cultivo que, bueno, pues lejos de aumentar en derechos humanos, lo que ha hecho es vulnerarnos más.
Sí, hablamos que cuando se hizo la Declaración Universal, se quería trabajar en pro de los derechos alrededor de la justicia, la paz, la igualdad entre todos los seres humanos. Y ahora mismo estamos en un punto que nada más lejos de la realidad. Uh-huh. Hay mucha desigualdad. Este año, con el confinamiento y la restricción en libertades, pues han habido muchas revueltas en muchos estados a nivel internacional y mayor represión. Entonces, vaya momentazo tenemos este año de falta de libertad y de derechos en los que nos encontramos ahora mismo,
¿no? ¿Podrían quedar muchos flecos o van a quedar muchos flecos en un futuro, digamos, pospandémico, de cara a lo que ha sido también un poco esa vulneración de los derechos humanos, Mari Carmen?
Yo creo que es la oportunidad de ponernos en marcha o que queden esos flecos. Todas estas situaciones que nos ponen en peligro a las personas son nuestra oportunidad para solucionar cosas. Entonces, nos ponemos en marcha todas, reflejamos bien a las administraciones qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que están haciendo mal. Lo dejamos bien claro, nos posicionamos y hacemos que las administraciones se posicionen, se impliquen y realmente no le den la espalda a la gente, o volveremos a dejar un montón de flecos sueltos muy peligrosos.
Uh-huh. ¿Son las administraciones las que se están posicionando o precisamente tenemos que posicionarnos más como ciudadanos? Dunia.
Bueno, tú sabes que yo siempre hablo desde la colectividad, desde el acceso de las personas a la participación ciudadana, de que nos involucremos en esto, porque al final son las decisiones nuestras o el trabajo nuestro en la calle y enfrente a las administraciones el que hace que las administraciones se muevan. De hecho, hablamos de los derechos humanos, de la Carta Universal, pero después se hicieron los objetivos del milenio, que como que vamos a empezar un nuevo milenio y venga, vamos a darle mayor fuerza a los derechos humanos. Y ahora estamos en los objetivos, en la Agenda 2030, en los objetivos de desarrollo sostenible. Y es como todavía necesitamos poner mayor presión a las administraciones y a los políticos para que de verdad, realmente se pongan manos a la obra, porque lo que hacen es cada vez encorsetarnos más a la ciudadanía.
Claro, y es curioso que transcurrido ya 20 años, ¿no?, de este milenio, como bien decías, pues al fin y al cabo ni siquiera se haya logrado dar los primeros pasos, ¿no?, de esa Agenda 2030. Mari Carmen, Dunia, no sé, ¿cómo ha sido un poco el camino?
No solo no se han dado, sino que se han dado pasos hacia atrás. Cuando nosotras, por ejemplo, desde nuestra posición de ciudadanas, creemos que estamos avanzando a pequeños pasitos en lo local, en nuestro entorno, luego miramos, porque hay que mirar, hay que buscar la información, y tú buscas qué es lo que está haciendo Europa verdaderamente, lo que hace es cerrarse. reforzarse, prohibir que las personas que huyen puedan ni siquiera verse. Entonces todo eso te da a entender que realmente estás viviendo una ficción de derechos humanos, entre comillas. No estamos trabajando. Por eso lo importante de que no nos encorsetemos, no nos dejemos encorsetar, pero es difícil. Es difícil mantener la mente despierta.
La Unión dice que hace la fuerza. Ahora mismo tenemos que estar más unidos y unidas que nunca, ¿no? Pero parece que tenemos la sensación de que está sucediendo todo lo contrario. Y hablo ya en general, no solo desde el punto de vista institucional, Dunia.
Sí, bueno, yo últimamente, comentando así con las compañeras y amistades, ¿no? El que nos han confinado, ¿no? Estuvimos unos meses confinadas y es como ahora mismo, en el momento en el que estamos, como si hubiera un pliegue mental, como si no hubiera sucedido. Y algunas personas han seguido viviendo a una vorágine para intentar alcanzar otra vez el mismo ritmo, como si no hubiera pasado nada, pero en realidad sí ha pasado. Y nuestras mentes están confinadas, siguen confinadas en muchos de los aspectos, porque hemos salido a la calle con miedo, con respeto, con ganas de no colectivizarnos, de mantenernos un poco alejadas de las personas. Y eso al final, la individualidad nos va separando y nos debilita frente a esos objetivos que tenemos que alcanzar necesarios de acabar con la pobreza, las desigualdades, que es fundamental que nos unamos, que estemos por lo menos escuchantes y observadoras.
Sin duda. Y además hay muchas variables, ¿no? Al hilo de lo que comentaba, son muchos los fenómenos que al fin y al cabo tienen un influjo directo para que, bueno, siga cada vez más vulnerándose cualquier derecho, bueno, humano, ¿no? En ese sentido, ¿cómo habría que plantearse un poquito el seguir marcándose esa meta? Ya en este 2020, como decíamos, es como que si quisiéramos empezar de nuevo ahora el Millennium, pero un poquito enfocándonos hacia esa Agenda 2030, que yo creo que más que 2030 podríamos decir Agenda 2050 casi ahora mismo, ¿no?
¿Cómo habría que enfocarlo?
Sí. Pues yo desde creo la perspectiva de cada uno de ustedes.
Yo creo que yo soy muy de trabajar sobre el terreno. Yo necesito estar en el suelo. Yo soy activista por naturaleza. Y creo que es importantísimo buscar la información, difundir una información correcta, tratar de descubrir, de señalar a quien está difundiendo bulos, a quien está intencionadamente difundiendo mentiras para, desde la comodidad del sofá, hacer daño a los derechos humanos de personas que están simplemente huyendo. Esto de nada, de hace dos meses para acá, lo hemos vivido día por día. Pero luego hay que salir a actuar. A conocer a las personas, tanto a los que tenemos más cerca como a los que tenemos más lejos. Pero yo creo que es importantísimo señalar habría que trazar de una forma útil, práctica, no tenemos tiempo que perder, trazar una estrategia entre todas las personas que creemos que esto no puede continuar así, para hacer práctica. A mí me sorprendió mucho en el confinamiento cómo en una semana que estuvimos confinadas, la naturaleza retomó las calles.
Sí.
Increíble, yo no hubiera dado un duro por eso. Yo hubiera pensado esto, de verdad, darme ese... Esto. ¿Por qué la naturaleza, con la inocencia, con la sensatez natural, puede recobrar el sentido común de...
En tan poco tiempo, ¿no?
En tan poco tiempo. Y nosotras estamos siempre en la comodidad y en el confort de lo mío, lo que me pertenece, lo que me toca, sin querer abrir los ojos a dónde tengo que implicarme.
Claro, hay un tópico que se dice mucho, ¿no? El tema de menos ombliguismo y más realidad, ¿no? Ay. Un poquito para no mirarnos tantos en el ombligo, Dunia, y ver un poquito más el entorno en el que estamos envueltos, ¿no?
Sí, es que la realidad es que no nos damos cuenta de que hay un sistema capitalista neoliberal que lo que hace es que tenemos que producir, vivir en el producir y en el consumir. Nos faltan los cuidados de las personas.
Eso nos falta.
Ahora mismo las leyes que se promueven, sí, están todas muy escritas en el papel, pero nos faltan los recursos para que realmente alcancemos esos objetivos. Una de las partes, sí, las personas tenemos parte de responsabilidad en hacer participación ciudadana y presionar para que esas leyes se lleven a cabo, pero las administraciones están a otra. No sé si... A mí me ha sorprendido mucho este año, por ejemplo, que las personas necesitaban mucho... o por lo menos acceder a los recursos de ayudas, y las administraciones están cerradas. O sea, ahora mismo están atendiendo telemáticamente y las personas necesitamos que nos atiendan cara a cara. Y eso, para mí, desde mi punto de vista, es ir contra las personas.
Sin duda. Lo estamos viendo también, pues como tú bien decías, ¿no? Incluso ahora en los hospitales y todo esto, toda la situación, cómo ha cambiado en tan poco tiempo,
¿no?
En
los ayuntamientos,
en las administraciones públicas, sí, también instituciones.
Todas las instituciones, el Servicio Canario de Empleo.
Exacto, sí.
La gente necesita arreglar documentación para poder salir de la situación en la que está,
claro.
Sea la que sea.
Ese modelado, ahora con la pandemia, por eso decíamos antes que se van a quedar estos flecos, o por desgracia ustedes consideran que van a ser luego estos flecos los que van un poco a garantizar, no garantizar, sino un poquito a estabilizarse en el futuro, y al fin y al cabo vamos a tener ahí un mayor problema, que va a ir lejos de esa agenda de 2030, ¿no? O lo que dice Dunia ahora mismo, Mari Carmen, yo creo que esa va a ser un poco la tendencia de los últimos años, ¿no?
Yo tengo tendencia a ser siempre positiva.
Sí.
Intento no ver, tengo una dualidad, me pongo siempre en el negativismo para, bueno, si
para
esto es lo peor que nos puede pasar, pero nunca voy a decir no vamos a sacar algo bueno de aquí, pero es nuestra gran oportunidad. Lo que sí es verdad que no nos podemos permitir es decir que no lo intentamos, o por lo menos los flecos que queden sabemos de dónde vienen. Es tan importante ir a la raíz.
Claro.
Saber de dónde vienen, a dónde nos quieren llevar.
Exacto.
Eso es importantísimo. Y hay muchas cosas positivas que se han sacado del confinamiento, como ha sido descubrir el sistema sanitario como está, descubrir el sistema educativo como está. Todo el alumnado ha tenido que ponerse, el alumnado, el profesorado, ha tenido que ponerse deprisa y corriendo a trabajar telemáticamente, que eso nos hubiera llevado décadas.
Con lo que eso ha conllevado también, ¿no? Porque
claro.
Ha sido un proceso bastante complejo.
Claro,
¿no?
Pero hemos visto que se podía.
Sí, sí,
se podía.
Supuesto,
solo hacía falta una pandemia. Pero ¿quién iba a apostar por una pandemia?
Claro.
Por una pandemia. Entonces, hay cosas que nos solucionan mucho. Pero todo lo demás, que es lo que vulnera los derechos humanos, eso no podemos pasar con tibieza por ahí.
Claro.
Esas cosas son fácilmente solucionables. Y lo que pasa es que, como dice Dunia, la administración está a otra.
A tenor de los puestos, Dunia, pues realmente, ¿qué concepción debe tener la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de derechos humanos, da la sensación de que mucha gente no tiene un concepto muy asimilado de lo que significa un poco, sobre todo cuando llega el 10 de diciembre, que se conmemora este día, el tema de los derechos humanos, ¿no? Que, al fin y al cabo, ¿cuál es la concepción adecuada que debe tener la gente, también las personas, para saber cuáles son los derechos a los que tenemos también nosotros, podemos acogernos? O debemos acogernos.
El tema es que están invisibilizados, Oliver. Es que en los colegios que hoy se tendría que estar trabajando, o durante todo el año se tendría que estar trabajando sobre el respeto, la tolerancia a todas las personas, el derecho el acceso al agua, que es uno de los derechos, las medidas sanitarias, todas esas cosas, hoy están invisibles en nuestros centros educativos. Si están invisibles en nuestros centros educativos porque no se trabaja, porque no es una cosa que tengan dentro del
currículum académico,
sí.
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo vamos a tener en el futuro una sociedad, o en el presente una sociedad, que esté trabajando por los derechos humanos si no parten desde las escuelas? Yo le he preguntado a algunas compañeras de sus hijos e hijas y no tenían nada para este día.
No hay.
Y se pasa por alto, entonces... si queremos hacer un cambio, o lo empezamos desde la base, o esto no tiene sentido. Seguiremos hablando, a lo mejor podremos venir el año que viene, el 10 de diciembre, y oye, mira, sí, hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Me temo
pero
que
no
en un año no creo que vayamos a cambiar todo esto, ¿no? Pero quién sabe, podemos incluso, como bien decía Mari Carmen, con el tema de la pandemia, que ojalá pues no siga tantos estragos ahora para el 2021, la pandemia, teniendo tantos estragos, pero a lo mejor quién sabe si aquí al 2021, pues la cosa, prácticamente por lo menos a nivel de concienciación, podemos ir aumentando un poquito más.
Claro, como decía Mari Carmen, el tema de la pandemia ha destapado nuestras debilidades. Que
claro.
Este sistema no está funcionando bien,
sí, sí.
Y eso puede servir, como siempre hablamos, de tejer redes de entre la gente, organizarnos y
eso
reivindicar
es.
Los derechos y las libertades y los recursos que nos hacen
entender,
falta.
Entender y señalar contra quién tenemos que, a quién hay que combatir. Porque aquí podemos estar hablando del derecho al agua, Dunia, y bueno, ayer parece que un montón de gente, la prensa internacional... se ha despertado con el gran descubrimiento de que el agua empieza a cotizar en Wall Street.
Ajá.
Cuando llevamos decenas de años en que sabemos que el agua es más cara que el petróleo. Ese va a ser un problema. Bueno, yo ya no me quiero poner en ese plano en el que tengamos que, no sé, de dónde podremos tirar para tener acceso al agua. O sea, son cosas que se nos escapan porque tú llegas a casa, abres el grifo y sale el agua, efectivamente. Pero eso es hoy.
Claro, en un futuro quizás no tan lejano, claro. A lo mejor vamos a tener ese problema también, ¿no?
Aquí eso ya es hoy y aquí, porque en otros territorios, por ejemplo, en toda Latinoamérica hay sobre todo mujeres, defensoras de los derechos humanos y defensoras de la tierra y del medio ambiente, que les está costando su vida defender esos derechos, porque las grandes empresas internacionales, las globales, van a por ellas, no les interesa, quieren tener ese acceso al agua para sus beneficios propios y al final terminan acabando amedrentando, agrediendo, violentando, vulnerando todos sus derechos a la manifestación y a señalar a esos grandes poderes y las terminan eliminando.
Sin embargo,
y eso es una defensa de los derechos humanos, que aquí nosotras estamos hablando tan tranquilamente en la radio, pero a ellas hablar allá en Colombia...
No lo podrían hacer como lo están haciendo ustedes, por ejemplo, ¿no? Sea una mujer o hombre también,
¿no? Bueno, te digo lo de las mujeres porque en Latinoamérica están preocupados gravemente los últimos años porque son las mujeres las que han defendido los derechos humanos allá y les han costado vida y agresiones y violaciones y...
Efectivamente.
Y son las que...
Y es un mensaje al resto de las mujeres.
Claro, es un mensaje al resto de las mujeres de por aquí no vayas porque vamos a acabar contigo. Entonces, mirar hacia... toda Latinoamérica y ver que allí están pasando esa vulneración de derechos y esas violaciones de...
De aquella manera, claro. Bueno, cuando hablamos de violación ya evidentemente tenemos que condenar cualquier tipo de violencia, ¿no? Como decíamos, sobre todo para esas mujeres en Latinoamérica que son las que están también precisamente por defender sus derechos llegando a esos niveles, ¿no? A esos extremos que
de
desde luego...
de sus comunidades, no solo de ellas, sino de sus comunidades.
Efectivamente.
El acceso al agua, algo que nosotros, como decía Mari Carmen, ¿no? Abrimos el grifo, que allí tienen que hacer caminos o sus ríos que los están invadiendo las grandes empresas, ¿no?
Sí. Claro, si queda el río, ¿cómo está ese río? ¿Cómo está esa agua? Y luego el concepto de violencia, que el agua cotice en Wall Street es violencia.
Total. Es un tipo de violencia, desde luego, también.
El acceso al agua debe ser universal, pero claro, los que manejan las fuentes de agua... pues son gente tóxica.
Y esto, desde luego, esto en un mundo cada vez se supone más globalizado. Pero bueno, parece que es un poco una contradicción aparente, ¿no? Cuando hablamos de globalización y luego vemos fenómenos de este tipo, como decíamos, con el caso de esas mujeres en Latinoamérica, ¿no? Con el tema de la cotización del agua en Wall Street. Es algo prácticamente, bueno, pues impensable, pero realmente eso está sucediendo, ¿no?
Está sucediendo. Nosotros, claro, por eso siempre podemos hablar de lo micro y de la macro, ¿no? ¿Qué hacemos, qué podemos hacer en nuestro municipio? Porque realmente a lo macro es casi inviable llegar, porque está sucediendo tantas cosas y a tantos niveles...
Que prácticamente no llegaríamos.
Pero sí es verdad, de no dejarnos llevar por toda esa negatividad, todo eso que está ocurriendo, esa realidad que está ocurriendo, y poder hacer algo en lo micro. Pues si tú estás en un instituto, hacer algo en el instituto, trabajar con el alumnado. Si
claro,
estamos
en
la calle...
Es que no sabemos ese alumnado a qué puestos de poder puede llegar en un futuro.
Exacto.
¿Quién dice que esta gente, que nosotros les abramos las mentes, que les informemos, que les llevamos a la raíz de los problemas, que les enseñemos a señalar, en un futuro no lejano, no pueden ser las personas que verdaderamente guíen este mundo, pero tampoco podemos esperarnos a eso. O sea, nosotros tenemos nuestra obligación, pero tenemos un trabajo que hacer aquí sobre el terreno. Es obligación nuestra también en casa, en lo cercano.
Claro, hacer pedagogía en definitiva también, ¿no?
Claro.
En el hogar, en el seno del hogar y bueno, pues como decíamos, en el ámbito en el ámbito comunitario. Desde la red Recreándome, de Mari Carmen, Dunia, ¿ustedes cómo se han planteado en estos últimos años, sobre todo, el seguir defendiendo también los derechos humanos y el seguir visibilizando precisamente, como tú bien decías, dando visibilidad, ya que, lejos de ello, pues lo que hay cada vez más invisibilidad sobre el tema de los derechos humanos? ¿Qué se ha hecho desde la red Recreándome?
Bueno, nosotras este año, la verdad que hemos estado en un proceso interno hacia adentro, porque no hemos podido hacer nada. Sin embargo, nuestro proceso ha sido de nuestros cuidados, el autocuidado, porque sí es verdad que no podemos estar todo el tiempo señalando, denunciando, porque eso agota.
Pero es que acción o cada gesto que ustedes vienen realizando durante todo el año ya contribuyen, con lo más mínimo que sea, pues con el tema de los derechos, ¿no?
Sí, una de las cosas, aparte de autocuidarnos, nos hemos apuntado, tanto Mari Carmen como yo, como otra compañera, Ana, en algunos momentos, este año se han hecho los foros post-confinamiento, post-COVID en el municipio. Y nosotras ahí hemos querido intervenir, hemos hecho nuestras propuestas, hemos hecho preguntas, y es una forma de empezar a trabajar desde otra perspectiva, porque a veces es verdad que los políticos tienen como unos objetivos muy claros y es necesario tener una mirada más amplia.
Claro.
Y a veces realmente los derechos humanos se tienen en cuenta, pero de aquella manera, porque las administraciones envuelven. Y es importante desde la ciudadanía tener presente cuáles son esos derechos humanos.
Sin duda.
Y sobre todo el derecho a manifestarte, a expresarte libremente, la libertad de expresión, el poder participar y aportar desde nuestra visión.
Ahí ha dado en el clavo Dunia a Mari Carmen, porque como bien dice, hay que tener una visión más a vista de pájaro, ¿no? Y no tan encorsetada como muchas veces las instituciones quieren un poco enfocar o quieren direccionar un poco el tema de los derechos humanos.
Claro, es que hay que tener en cuenta que la administración es un monstruo muy grande que tiene que guiar a una colectividad. La administración no mira a los individuos, la administración mira al grupo completo. Y lo mira desde su proyecto, desde su plan y al objetivo. Y el objetivo hoy puede ser uno, que si mañana globalmente se señala otro punto, las administraciones pueden decir, vamos a dejar esto aparcado y ahora vamos a enfocarnos en este otro interés. Uh-huh. Muchas veces los intereses, tristemente, no van a la par que lo que necesita la ciudadanía, claro. Y se vulneran los derechos humanos.
Es como si realmente viviesen en otra realidad, ¿no? Diferente.
Totalmente, sí. Uh-huh. Es otro plano y es como si no tocaran tierra. Ya no se toca el suelo, con lo importante que es eso, vivir desde el individuo. O sea, de bien queda, muchas veces la administración, entendemos a la ciudadanía, pero no se llega a entender. Eso es un trabajo que yo creo que no es imposible. Y ha habido políticos puntuales en la historia que nos han demostrado que se puede hacer. Uh-huh. Pero para eso tienen que olvidarse de sus propios intereses.
Sin duda. Claro.
Y ahí es donde damos con el problema.
Y no solo de sus propios intereses, sino que a veces las personas vamos cargadas con nuestros prejuicios y hay veces los políticos y también están cargados de prejuicios y a la hora de tratar con la ciudadanía dicen, bueno, es que la gente no sabe hacer participación ciudadana. Sí, señores, sí sabemos.
Si nos dejan, sí.
Déjennos el espacio y empezamos a participar. Y si nos faltan cosas, vamos cogiendo rodaje y uh-huh. vamos aprendiendo. Pero lo que no puede ser es que coarten ese espacio de poder expresar.
Claro, digamos, el problema reside más en el articulado, ¿no? Un poquito en cómo se ha articulado desde las administraciones muchas veces también el hecho de fomentar esa participación ciudadana, ¿no?
Claro, y también lo que decía Mari Carmen antes, el tema de los objetivos a nivel global de las administraciones van cambiando. Y además, y el ejemplo lo tenemos a nivel global con la Carta de Derechos Humanos, después dijeron Objetivos del Milenio, después Agenda 2030, y es como van haciendo lo mismo, pero van redirigiendo por donde ellos quieren. Uh-huh. Ahora le dan más importancia a unas cosas, después a otras. Nunca llegamos a esos objetivos, pero oye, seguimos alimentando.
¿Ustedes consideran que hay que desmontar ya eso de Objetivo del Milenio o Agenda 2030? No, todo lo contrario, hay que reforzar un poquito más.
Desmontarlo no.
Lo digo un poco para cambiar ahora el modelado, ¿no? Con la situación de la que estamos viviendo actualmente, pues quizás un poco habrá que reinventarse y ahora pues apostar por otro tipo de objetivos o seguir impulsando un poco más
esos objetivos. Los objetivos están perfectamente, lo que pasa es que hace falta recursos.
Y voluntad, claro. Con voluntad ya está, ya tienes los recursos y ya tienes todo. Es que el ejemplo que hemos tenido del confinamiento nos lo ha demostrado. Se ha parado el planeta y no ha pasado nada. Mientras que en el 2008, por ejemplo, con la crisis tan gorda que tuvimos, hubo muchísima gente que se suicidó, que no lo pudo soportar. Ahora habían recursos, salieron de algún sitio. Yo no puedo saber de dónde, pero han salido. Han salido porque todo el mundo, todos los gobiernos han querido mantener a flote más o menos de aquella manera su posición y su gestión. Bueno, pues eso mismo, desmontar nada. Lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra verdaderamente con un compromiso y con la voluntad real, verdadera, de querer trabajar por los derechos de otras personas.
Es que tú lo dices, al fin y al cabo se ha parado el planeta, o se paró ya a principios de este año 2020, estamos ya finalizándolo y realmente parece que ya nos hemos olvidado de que el planeta incluso se paró, ¿no? Ahí también como sociedad creo que tenemos un poco ya un deber, ¿no?, de apelar a la conciencia también.
Por eso colectiva. Ese pliegue mental que parece que ha ocurrido, tenemos un pliegue mental como si no hubiera pasado nada y...
Un shock postraumático.
Sí.
No hemos olvidado ya.
Sí, a completo.
Eso habría que verlo con el Colegio de Psicología, sí, porque también. Realmente hay como un pliegue mental, como si nada hubiera pasado y seguimos, ¿no? O las ganas de superar esto también, ¿no? Porque hay familias que lo han pasado muy mal o lo están pasando mal y quieren dejar esto atrás. El tema es que tenemos que acostumbrarnos con esto y es importante seguir trabajando en los derechos y lo que hablabas antes de cómo hacer. El otro día cuando vinimos para el 25N, hablábamos de cuando en el 2015 fuimos a Madrid, salimos a las calles de todos los territorios, eso hizo que se hiciera un pacto de Estado contra la violencia de género y ahora hay unos recursos humanos y económicos. Y esa es la línea, si no hay presión ciudadana...
Fue un revulsivo, desde luego, ¿no?, en ese 2015.
Claro, entonces, y estamos en el 2020, han pasado 5 años y ha habido una mejora. Tenemos que estar pendientes y atentos de para seguir, que esto siga avanzando y que se vayan consiguiendo los pequeños objetivos. Pero no podemos dejarlo, tenemos que estar, la ciudadanía tiene que estar.
Claro, como siempre decimos, no hay que bajar la guardia, ¿no?, en ese sentido también. Y al fin y al cabo, pues estamos hablando de derechos humanos, y hablar de derechos humanos es también hablar de la contribución al desarrollo sostenible, lo que comentaba antes Mari Carmen, ¿no?, con el tema del confinamiento, con el tema de la naturaleza, pero como bien decía yo, pues realmente parece que ya nos hemos olvidado de eso, y tal vez esté mal que lo diga, pero como si tuviésemos que volver a otro confinamiento para darnos cuenta, ¿no?, o redescubrir de nuevo la importancia que ha tenido también el confinamiento, sobre todo para, no quizás tanto por la parte de la vulneración de los derechos, que ahí no ha sido tan positivo, pero sí que para un poco darnos cuenta por dónde debemos ir direccionando nuestro futuro, ¿no? Y en aras de conseguir más esos derechos humanos.
Pues sí, y además mira qué bien traído, voy aquí a meter una pequeña cuña, porque tú has hablado también del medio ambiente, de la sostenibilidad, de todo lo que viene... unido, hoy también, me parece que es desde el 97, creo que también se celebra el mismo Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos de los Animales.
Eso es.
Pues mire qué cosa más sencilla, es que va todo unido, o sea, la explotación animal al nivel global, que nosotros lo hacemos, que esto te daría para 14 programas, ya quedaremos,
Claro.
Porque esto es brutal, lo que la explotación animal que se lleva a cabo en el planeta, eso conlleva... unos daños medioambientales brutales también que inciden, por ejemplo, en las contaminaciones del agua, que lleva en sí misma implícita la vulneración de los derechos humanos.
Exacto.
Es que al final va todo unido. Es tan sencillo como no seguir poniendo parches, sino ir a la raíz y corregirlo.
Actuar en origen.
En el origen, claro. Uh-huh. Pero parece que siempre le interesa más a los lobbies, a los grandes grupos de poder, ir poniendo un parchito. Porque así no tienen que cambiar lo que ya tenían hecho, producen otro daño, ese daño les va a dar otros beneficios, porque lo sabemos todo, ¿no? O sea, Bayer, por ejemplo, te produce unas enfermedades, pero luego compra Monsanto, que son las semillas de aquel tipo. Entonces, todo para los grandes lobbies, ellos van a mirar siempre el beneficio de ellos. Nosotras tenemos que mirar el nuestro.
Sin duda. Y al fin y al cabo, pues tenemos que apostar por ese camino, ¿no? Por esa vía que, bueno, pues seguro que no va a ser tan perniciosa como sí lo es, a lo mejor, otras maneras de articular, ¿no?, que tienen ahora mismo para seguir apostando por la defensa de los derechos humanos.
Lo que económicamente a lo mejor no les es tan rentable. Ahí vamos a tener problemas.
Claro, pero bueno, el tema de lo que económicamente sea rentable o no es relativo, porque... Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad para todos los estados, podíamos hablar de una buena convivencia, un bienestar social, un trabajar por los derechos de las personas, ayudas a la dependencia, sanidad, educación, todo eso. Y sin embargo, los estados, los últimos años, y en Europa se ha fomentado el militarizar las fronteras para que sea una Europa más segura. Entonces... recursos económicos hay, lo que pasa que ellos deciden al final dónde quieren invertirlos, ¿no? Y la militarización de las fronteras que se han hecho en Europa ha sido brutal en los últimos años. Entonces, el objetivo lo tienen como muy...
Sobre todo en la cuenca mediterránea, ¿no? En esos países también del Mediterráneo, ahora que se habla mucho de la inmigración y demás, pues también, al final, como bien decía Mari Carmen, todo está correlacionado,
claro,
¿no?
El Mediterráneo se ha cerrado a cal y canto con un como no me sale la palabra ahora, o sea, a mansalva han enviado allí militares por tierra, mar y aire.
Bueno, que se ha hecho una inversión, porque aparte esto resulta que es una inversión para aquellas empresas constructoras, por ejemplo, cuando se decide construir vallas y construir muros y demás. Y la cuestión no es para solucionar el problema que hay más allá de las fronteras nuestras, sino para que no lo veamos, para que no llegue. Si te tienen que morir, que muera al otro lado.
Sí, la realidad es que nos venden seguridad porque dicen, no, vamos a hablar de seguridad. Derechos humanos, el derecho a estar seguro.
Pero al final no estamos ni de acuerdo ni con la forma ni con el trasfondo, ¿no? O sea, que yo creo que de una manera u otra, pues estamos poniendo ese ejemplo, ¿no?
No,
de...
porque personas con armas a mí no me dan seguridad, la verdad.
Desde luego, a mí tampoco.
Más teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas que huyen vienen de países donde los conflictos, la pobreza, la miseria, las carencias vienen dadas por una explotación irracional que viene desde Occidente.
Exacto.
Entonces, que nosotras, nuestro confort depende de la explotación que hacen nuestros gobiernos y sus empresas, las que gobiernan realmente los países, en esos lugares. Sí. Tenemos que ser conscientes de eso.
Desde luego. Yo creo que es un tema que podría derivarnos en otro tipo de aspectos, ¿no?, que estamos viendo en la actualidad, como es el caso de del drama de la inmigración, ¿no? Un flujo que al fin y al cabo pues sigue cada vez un poquito más ahí aumentando, y del que podríamos también a buen seguro tener otro debate aquí con estas dos personas, en este caso dos invitadas que hoy nos acompañan en la radio del colectivo Recreándome. Para concluir un poco, tanto Dunia como Mari Carmen, a modo de reflexión, con qué, bueno, la gente que nos está escuchando hasta la mañana, con qué deberíamos quedarnos un poquito, ¿no?, para seguir, pues eso, defendiendo más y recuperando, como bien decíamos, esos objetivos del milenio, del siglo XXI y también de esa Agenda 2030, en definitiva, que redunda, ¿no?, en lo que es la defensa de los derechos humanos.
Pues mira, para mí, por ir a lo concreto, y poniéndote el ejemplo de que, por ejemplo, en los centros educativos hoy no se está hablando de derechos humanos, uh-huh, o a lo mejor quizás sí por alguna voluntad del profesorado, ¿no?, pues yo creo que voy a nombrar a la Consejería de Educación de que esto se ponga dentro del currículum anual. Y a las AMPAs que están en los colegios también, que se trabaje desde las AMPAs dentro del centro educativo para que
se fomente más todo
nuestros barrios, por ejemplo, que empezamos a hablar de derechos humanos de participación, desde la participación, que los derechos humanos son para todas las personas y que cada persona puede hacer su pequeño semillita, sembrar su pequeña semilla.
Que todos tenemos ese alcance, ¿no?, al fin y al cabo, de aportar, por muy poco que sea, un poquito de un granito de arena, ¿no?, para también contribuir con esto de los derechos humanos, Mari Carmen.
Claro, es que el movimiento desde el individuo es el más poderoso que hay.
Sí, no existe más poder que ese.
Yo creo que no, porque además lo he comprobado. Nosotras podemos apoyar a ciertos administraciones, o como sucede, ¿no?, pues vienen las elecciones, apoyas a este partido, apoyas a esta plataforma, pero el movimiento individual, el que cada uno dentro de su responsabilidad hace, ese es el más poderoso. Y ahí es donde es muy sencillo, cada persona, no tienes ni que hacer un trabajo extra, únicamente tienes que preocuparte de cada paso que das, de dónde viene, a qué afecta, uh-huh, qué estoy haciendo yo, qué pasa conmigo. ¿Pero qué pasa con los otros?
Exactamente.
No hay más, no necesita un esfuerzo. Lo que necesita es un entrenamiento.
Efectivamente, un entrenamiento, ¿no? Como el que va a un gimnasio y quiere ponerse un poco a tapo, es igual. Lo que pasa
es
que
además es saludable y eso viene también con lo que decía Dunia, los autocuidados. Los autocuidados, que parece así como una cosa un poco etérea, que decimos, no. Es muy importante la salud mental y física para estar centradas en lo que tenemos delante.
Total. Y creo que ahora nos estamos dando un poquito de cuenta ahora con todo esto que hemos tenido, ¿no? Y estamos quizás un poco redescubriendo, ¿no?, todo eso que tú bien dices, tanto a nivel psíquico.
Pues es una oportunidad de
mental
oro.
Como físico también.
Una oportunidad de oro para analizarnos.
Sin duda alguna. Esto es un debate que podemos seguir extendiendo un poquito más y extrapolarlo también a otros niveles, así que les invitamos para una próxima ocasión, tanto a Dunia como a Mari Carmen y a todas las compañeras, ¿no? Y también, no sé si habrá compañeros de Recreándome que, bueno, quieran seguir un poco pues también poniendo el foco, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos y que no quede como flor de un día esto, en el 10 de diciembre, sino cualquier día del año. En este caso estamos en un año bisiesto, 365, pero 365 días también pueden ser cruciales para hablar de la defensa de los derechos humanos. No sé si estarán de acuerdo en ello.
Claro, como te dije, esto es un entrenamiento.
Cada día es una oportunidad.
Efectivamente.
Que hoy estemos aquí hablando de derechos humanos es una gran oportunidad.
Es una gran oportunidad y un gran paso ya también que estamos dando a través de los medios de comunicación. Dunia Gómez y Mari Carmen Santana, un placer. De verdad, muchas gracias por habernos acercado esta información y sobre todo por no habernos un poquito apelado también a la reflexión, ¿no? Que yo creo que es importante en un 10 de diciembre pues seguir apostando por la defensa de los derechos humanos y más cuando han sido cada vez, o están siendo cada vez más vulnerados con la situación también de la pandemia que hemos tenido en este año.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a las dos, de verdad.
Por la oportunidad.
Felices fiestas y a seguir en la lucha.
Muchas gracias.
Un abrazo.